Nuestro espacio de hoy lo vamos a dedicar a conversar, a dialogar con Luis Miguel Cárcel. Cárcel, su delegado del Gobierno en Palencia, cuando están a punto de cumplirse 3 años al frente de la subdelegación y a poco más de uno para que se celebren las próximas elecciones generales. Bienvenido a Red de Colores, señor Cárcel.
Muchas gracias.
Hagamos balance de estos 3 años. ¿Se han cumplido todas las expectativas que usted se encontró al llegar a la subdelegación?
Bueno, las expectativas cuando yo llegué eran bastante negras, ¿eh? Lo cierto es que estábamos al borde de la intervención, con una cifra de la prima de riesgo desbocada completamente, unas situaciones de la economía descontrolada, con crisis bancaria, con crisis de todo tipo, y bueno, yo creo que se ha serenado ligeramente en el aspecto económico la economía española. Creo que las expectativas que había eran bastante negras y en ese aspecto se han mejorado las expectativas. Por otra parte, bueno, pues siempre hay proyectos que quedan, proyectos que no se pueden cumplir, pero vamos, yo era consciente de que los tiempos iban a ser muy duros, muy difíciles, y consciente de ello acepté el cargo.
Digamos que de ese negro que se percibía en aquel entonces, hemos pasado a un gris oscuro que estamos ahí dudando, ¿no?
Estamos ahí en un gris, en algunos aspectos con más claridad, en otros pues con más oscuridad, sí.
Sí, porque da la sensación de que todo lo que afecta a la prima de riesgo y a la crisis del sector financiero, causante principal, desde el punto de vista de la crisis, pues han sido esta más o menos pequeña bonanza que se percibe debido a la intervención del Banco Central Europeo con inyección de liquidez y de compra de deuda, que a medidas de la propia economía que se haya reactivado, que haya dado un impulso, porque encima si ahora Europa parece ser, al menos los países de la Unión Europea, vuelven a entrar en recesión, nuestro despegue va a costar, evidentemente, si dependemos fundamentalmente de Francia, Alemania e Italia.
Está claro que tenemos un poco que andar con mucho tiento. No se pueden echar las campanas al vuelo, pero también es cierto que estamos en una situación un poco mejor que hace unos años para un caso de recesión, como puede volver otra vez. Yo creo que hay que dejar un poco de margen, ver cómo evoluciona en los próximos meses y de ahí veremos a dónde hemos ido a parar.
Porque claro, las cifras macroeconómicas parece que sí responden a esa mejoría de la que estamos hablando, pero sin embargo el día a día de la ciudadanía, el dinero en los hogares, el crédito que no fluye, y además yo creo que las entidades financieras llevan adelante, ya no van a volver a la alegría de tiempos pretéritos. Bueno, eso da la sensación de que mientras no se reactive el consumo en una economía basada precisamente en el consumo,
en cierto modo estamos achacando que había una excesiva alegría en las entidades económicas. Yo recientemente presencié una conversación entre un banquero o bancario y un agricultor y había más gente, y se echaban a la cara, le echaba a la cara que, bueno, que habían dado dinero sin garantías suficientes, de forma desmesurada, de forma... Entonces, bueno, y un poco lo que achacaba era, decía, bueno, pues consecuencia de eso estamos así, las cajas se han metido en esos problemas y tal. Entonces, al final, claro, el planteamiento de las cajas también era lógico, su comportamiento. ¿Cómo vas a estar ganando al 4% o al 8% cuando otros están ganando al 20%? Claro, al final la avaricia es lo que ha descontrolado esto. La politización de las cajas, donde, bueno, pues ahí han entrado todo el mundo, partidos políticos, sindicatos y demás, pues eso ha hecho que sea un descontrol, ¿no?
Sí, pero parece mentira que lo de las cajas. Yo tengo una percepción, por concluir el tema del aspecto financiero, de que las cajas, el propio sector bancario, o sea, la gran banca, las quería engullir, y que la crisis precisamente de las cajas les ha venido como anillo al dedo para acabar con un sector en el que, como no había que dar cuenta a una Junta General de Accionistas, como no había que repartir beneficios, existía una cosa que se llamaban las obras sociales, que era un auténtico flujo de dinero para entidades, instituciones.
Sí,
obra social en concreto.
Sí, pero al mismo tiempo las cajas también se ha visto que era un auténtico agujero negro, donde en muchas ocasiones se tomaban decisiones de formas arbitrarias, donde estaba formado por un consejo de administración que en muchos casos luego se han lavado las manos, que no sabían, luego han dicho, yo no sabía nada de esto, yo estaba aquí porque me han puesto, yo de economía sé sumar y restar, y entonces ¿de quién es la responsabilidad? Claro, es que al final, es decir, bueno, tú tienes una responsabilidad porque tienes un cargo, porque estás en un consejo rector, porque estás en un consejo de dirección, y por lo tanto es tu responsabilidad y tienes que saber. Si no sabes, no deberías de estar, porque no tienes que estar. ¿Qué estás? ¿Porque te ha puesto un partido político? ¿Porque te ha puesto un sindicato? Pues eso no es lógico, ¿no? Y eso yo creo que ha sido un poco lo que la avaricia tanto de las direcciones de las cajas como la avaricia de sus consejos, como la falta de control de sus consejos, lo que ha motivado ese agujero, ese pozo donde lo que dicen ahora, ¿no? Las cajas se metieron en un negocio que no era el suyo. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué se metieron, no?
Uh-huh. No, por resumir, da la sensación de que la mayor parte de la culpa la han tenido los propios partidos políticos porque utilizaron las cajas como instrumento. No sé si para sus logros o satisfacción de amiguetes o círculos próximos a ellos, ok, desde luego.
Desde mi punto de vista, en España tendemos a utilizar todo, a repartirlo. Además, lo hacen los partidos mayoritarios, lo hacen los partidos minoritarios y lo hacen los sindicatos. Entran al reparto de tartas, que no debería de ser así. Vamos, no tiene sentido que organismos que en teoría tienen que ser independientes estén repartidos políticamente. Y hablamos de partidos políticos y lo mismo hablamos de sindicatos, porque al fin y al cabo yo los meto en el mismo saco. Es lo mismo un partido político que un sindicato. Podemos decir lo que queramos, para mí es lo mismo.
Entonces, ¿usted piensa que el poder corrompe? ¿Que, utilizando una expresión castiza, tocar pelo llega a llevar a la gente a que pierda un poco de esa presunta honestidad o de esa honestidad y honradez que debería de tener a la hora de gestionar bienes que no son suyos?
Pues a veces lo que pasa es que cuando alguien está mucho tiempo en un sitio se cree que el cortijo es suyo, y eso es un problema. Uh-huh. Aquí nadie somos imprescindibles y los cortijos no son nuestros. Entonces no se puede uno pretender ser eterno.
¿Es usted partidario de que los cargos institucionales, incluso orgánicos dentro de los partidos, no vayan más allá de 2 legislaturas, de 8 años?
Habría que ver si son 8, 6 o 10, pero sí, yo soy partidario de que los cargos se tienen que renovar. Yo pienso que tiene que haber una renovación y una fiscalización. Bueno, hay casos y sistemas para elegir, por ejemplo, sistemas donde el que ha estado en un cargo, por ejemplo, de presidente, luego pasa a una posición fiscal sobre el siguiente presidente, ¿no? Eso son cosas que...
O de asesoría, incluso,
o de asesoría, ¿no? O fiscal, porque lo de asesoría parece que suena muy mal, ¿no? Una fiscalización, bueno, pues eso sería lo normal, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la eternización en un cargo produce no corrupción, pero sí que produce una percepción errónea de la situación, porque al final el que está mucho tiempo en un sitio al final piensa que es suyo el sitio.
Eso no pasaría porque los tribunales de cuentas, la intervención penal del Estado, organismos que tuvieron su protagonismo importante en otro tiempo y que deberían seguir teniéndolo, lo han perdido un poco, parece también como si fuera el refugio también de otro crepúsculo.
Es que también son cargos que se han repartido políticamente,
claro,
¿no? Algunos de ellos. Bueno, pues para eso tenemos unos funcionarios que son, que yo pienso que es lo que hace funcionar el sistema, ¿no? Que los funcionarios trabajan, eso es lo que hace funcionar este sistema al final.
Ese proyecto que tenía, con el que se presentó el Partido Popular a las elecciones y que pasaba por una reforma de la administración, del sector público en profundidad, quizá ahí darle al funcionario su verdadera responsabilidad, potenciarle y, por ejemplo, que no sé, al ciudadano le llega como que los secretarios de ayuntamiento no pintan nada en esa secretaría.
Pues bueno, ahí habría mucho que hablar. Los secretarios de ayuntamiento pintan muchísimo y todos sabemos, o los que conocemos un poco el funcionamiento, sabemos que un secretario de ayuntamiento puede bloquear el funcionamiento de un ayuntamiento completamente. Por lo tanto, eso de que no pintan nada, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Eso es un error de percepción de la ciudadanía. Un secretario de ayuntamiento es el alma mater de un ayuntamiento. Estoy convencido
que... Pues no da esa impresión.
Bueno,
lo que ha ocurrido en muchos municipios,
pues
¿no?
Mire lo que ha ocurrido en otros municipios, como la Antadilla, por ejemplo, que a día de hoy no cobra el presupuesto del Estado por problemas con su secretaría, cosas así. Un secretario de ayuntamiento puede llegar a bloquear un ayuntamiento.
O sea que eso va con el ejercicio riguroso del cargo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Yo creo que un funcionario tiene que hacer su trabajo y punto. Es un funcionario público y es lo que se llama en inglés, es un sirviente civil, ¿no? Un sirviente del Estado, al final, no es otra cosa.
Ese plan de reestructuración y racionalización del sector público del que estamos hablando, ¿qué respondía más? ¿En racionalizar era a no invadir competencias unas administraciones con otras o darle ese sentido que decimos de que verdaderamente el funcionario, por ser un funcionario de carrera, representa al Estado?
Yo
cualquier
creo,
acto y
yo creo que va un poco de todo. Hay una parte que es las competencias, la distribución de competencias. Todos sabemos que hay cosas que yo comprendo que el ciudadano esté despistado porque a veces ni yo mismo sé de quién es la competencia. Y si a veces no lo sabemos nosotros, ¿cómo lo va a saber el ciudadano, obviamente? En este país nos hemos dotado de una estructura política demasiado compleja desde mi punto de vista. Pero por otra parte también hay que racionalizar las estructuras de las administraciones porque tenemos estructuras muy antiguas, estructuras que hay puestos de trabajo que han cambiado a lo largo de los tiempos y
las nuevas tecnologías, por ejemplo,
tecnologías ha cambiado todo en la administración, ¿no? Y eso yo pienso que los funcionarios somos o son funcionarios y lo mismo digo en la universidad, pero tenemos que ser flexibles, tenemos que tener una cierta flexibilidad a la hora de trabajar. Yo lo digo en la universidad y muchas veces, hombre, tú tienes tu asignatura, pero tú tienes que trabajar y preparar otras asignaturas porque tú estás en un área de conocimiento y dentro de ese área tienes que trabajar.
Uno echa un vistazo al organigrama de cualquier comunidad autónoma, no tiene por qué ser la nuestra o incluso el de la Administración Central del Estado, y se sorprende la cantidad de cargos de designación directa que existen. Es tremendo. Direcciones generales, subdirecciones generales, subdirector de subdirector, no sé, como que hay una estructura ahí demasiado farragosa que podría facilitarse o hacerla más sencilla y que todos esos cargos muy bien retribuidos normalmente no tendrían por qué ser tantos y tan...
Yo no sé, a nivel provincial los cargos también retribuidos yo creo no son tantos. Y los puestos de libre designación tampoco son tantos aquí en toda la... Bueno, hay puestos que son de libre designación, hay puestos que son... no son tantos, pues por ejemplo en todo el edificio este habrá, pues me imagino que hay un personal eventual, una plaza y luego de libre designación pues son algunos jefes de servicio, ¿no? Dentro de que cumple, que tiene que ser funcionario, que bueno, pues desconozco, o también la sensación que da hacia arriba, hacia los ministerios, claro, lo que pasa en Madrid es algo como una nebulosa, ¿no? Y de ahí sí que da a veces la sensación de que hay demasiados cargos, ¿eh? Pero bueno, pasaría por ahí la racionalización también.
Y hablando de, volviendo a la reestructuración y racionalización de ese sector, la delegación, por ejemplo, de la Junta, por poner un ejemplo, la nuestra, podríamos hablar de cualquier otra, ¿no podría absorber perfectísimamente las tareas de la Diputación Provincial?
Yo no voy a entrar en
eso. No, su opinión, simplemente, si es que la tiene forjada.
Pues no tengo una opinión muy clara, ¿eh? Yo sé que hoy por hoy las diputaciones asumen una serie de tareas que en cierto modo no asumen los organismos autónomos, las comunidades autónomas, sobre todo la más cercana a los municipios. Las diputaciones provinciales tienen sentido cuando prestan el servicio a los pequeños municipios que ellos no pueden asumir. Por ejemplo,
¿estuvo arreglado con las mancomunidades toda la vida y funcionaba bien?
¿Las mancomunidades han funcionado bien?
Sí.
Sí,
muchas
yo pienso,
sí.
Yo pienso que muchas, ¿no?
Bueno, pero como todo, como hay muchos estados que no funcionan bien, muchas comunidades, ¿no?
Entonces no muchas sí. Unas sí y otras
bueno,
no.
Perdón, pues unas sí y otras no.
Yo las mancomunidades no creo que hayan funcionado bien. No creo que hayan funcionado. Las que yo conozco, algunas han funcionado bien y otras no. Yo pienso que la mancomunidad no. Aparte de que la mancomunidad tiene una estructura completamente diferente, ¿no? No es una administración pública como tal, local, cosa que una diputación sí. Entonces, otra cosa es que ya hablemos de las diputaciones, si son más personalistas, menos personalistas, ahí ya no vamos a entrar.
Eso sería otro capítulo.
Pero yo sí que entraría en decir, bueno, pues las diputaciones provinciales lo que tienen muy importante, por ejemplo, lo de asistencia a municipios. Los problemas que estamos hablando hace un momento de los secretarios.
¿Y eso no lo puede hacer la delegación de la Junta?
Hombre, como poderlo hacer, podemos reestructurar, pero es cuestión de reestructurar, ¿eh? Eso ya...
Claro, si hacemos una reforma de la ley de régimen local y desaparecen también, competencialmente es que todos los municipios...
También podríamos decir, las competencias de la Junta de Castilla y León no las podría asumir el ministerio.
Bueno,
el gobierno
si
central.
Hemos ido a un estado descentralizado,
bueno,
y pues, parece ser que esa tendencia va a seguir...
Sí, para mí uno de los errores es la descentralización, por ejemplo, de la educación.
Por ejemplo, en esa coincidimos. Y la sanidad,
y la
también podríamos coincidir, ¿no? Y la justicia también podríamos coincidir.
Ah, bueno, eso por supuesto, claro. Pero bueno, entonces, para gustos son los colores. Yo pienso que las diputaciones tienen su trabajo, es un organismo público, es una administración local, y lo que tiene que hacer es hacer su trabajo, no meterse a hacer el trabajo que no es suyo, ¿no?
Bien, pues dejémoslo ahí a ver qué ocurre, porque bueno, es un tema que va y viene, ¿no?
Sí, es un tema recurrente. Además, y cuando se acercan elecciones siempre hay planteamientos distintos. Y luego no olvidemos que muchas veces con... que a lo mejor es un problema que tendríamos que replantearnos. Y es que a veces se utilizan ese tipo de organismos también para colocar a la gente de los partidos políticos.
Eso le iba a decir, final... porque luego mira uno el presupuesto y ve los gastos de personal, se llevan una tajada suculenta. Que a lo mejor...
Bueno, pero de personal, funcionarios, trabajadores de la administración... Claro, eso ya es...
De personal.
Claro, bueno.
En general. En fin, si le parece, nos vamos a centrar un poco en Palencia. Vamos a hablar en concreto de nuestra provincia, que es la que creo que más nos ocupa y nos ocupa a todos. Porque usted ya lleva los suficientes años aquí, aún siendo valenciano, consideras medio palentino, y sus hijos ya son palentinos.
Yo llevo 21 años hace... Hoy o ayer, haría 21 años que estoy aquí.
La mayoría de edad antigua ya de en Palencia, ¿no?
Sí.
Adquirida.
Yo ya me considero palentino. Me dicen, ¿no eres palentino? Digo, como si lo sería.
No, y perfectamente integrado. Además, desde su labor docente hasta ese vicerrectorado, que creo que no se ha acercado usted a Radio Colores desde que fue vicerrector.
Es posible.
Hablamos...
Porque no me han invitado, si no hubiese ido.
No, hemos esperado. No hemos querido agobiarlo, porque sabemos que tiene mucho trabajo, muchas cosas que hacer, hasta ya ver que se oye consolidado esta etapa después de los 3 años que han pasado, ¿no? Vamos a hablar, si le parece, un poco del plan estratégico Palencia 2012-2020, en el que figura una parte que sí, en la que está implicada la Administración Central, y en esa parte hay unas declaraciones suyas, y a mí en especial me llamó la atención un cierto párrafo, que si me lo permite le leo. La principal debilidad de Palencia y su alfoz es su dispersión, su falta de conexión entre municipios. ¿Puede traducir a nuestros clientes, a nuestros oyentes, qué quiso usted decir con esto?
Yo creo que Palencia y... podríamos llamar alfoz, un alfoz más limitado, como pueda ser Villalobón, Villamuriel y Grijota, por ejemplo, deberían de tener una permeabilidad total, desde mi punto de vista. Tendría que funcionar prácticamente como un bloque, tendría que ser...
¿Integrados en el Ayuntamiento de Palencia, a lo mejor?
No tiene por qué.
No tendría por qué.
No tiene por qué, pero sí con muchos más puntos comunes, con mucha más interacción.
¿Interacción, por ejemplo, en qué? A nivel municipal.
En transportes, en servicios comunes. Vamos, la gente que trabaja, que vive en Grijota, el 90% trabaja en Palencia, ¿no?
Ciudad dormitorio ya casi.
Claro, así es. Entonces, esa gente, hay veces que viene tres veces al día a Palencia para traer a sus hijos por la mañana al colegio, luego llevarles a actividades extraescolares, a comprar, a trabajar. Entonces eso, la permeabilidad, el trabajo conjunto de los ayuntamientos tiene que ser muy importante. Yo creo que deberían de coordinarse mucho.
Incluso podríamos ir un poco más allá y casi integrar a Magaz, Dueñas, es una tiro de piedra, ¿no?
Sí, y sobre Dueña todo, ya queda un poco más,
bueno, con
más
lejos. Polígonos industriales que en teoría deberían haber despegado.
Sí.
Siempre y cuando no ocurra como ha pasado con el Puerto Seco de 22 años. Hace 10 años... la joya de la corona, y bueno, pues, tuvieron el señor Herrera, el señor Areces, presidente entonces del Principado de la Comunidad Autónoma de Asturias, y sí, lo que parecía que iba a ser, pues no sé, eso que decía yo, la joya de la corona, al final la quiebra le ha llevado a eso, a quebrar.
A quebrar.
Vamos a otro tema, además, hoy, el paro en Palencia, el empleo. Han salido hoy los datos.
Los datos.
Seguimos sufriendo una gran sangría.
Así es.
Y dentro de esa sangría, en el empleo, un éxodo juvenil incesante. ¿Hasta qué punto le preocupa a su delegado del gobierno el éxodo juvenil, además como docente?
Me preocupa mucho el paro. El éxodo juvenil me preocupa más relativamente, porque hay que tener en cuenta... Que en el fondo las personas sufrimos movimientos cuando somos jóvenes, cuando somos mayores no nos movemos de sitio. Entonces, bueno, también tampoco podemos pretender que todos los formados en un sitio se queden para siempre. Yo al éxodo juvenil no le veo. O sea, hombre, obviamente Castilla y León y Palencia son poblaciones envejecidas. Y ahí habría que trabajar, y hay que trabajar en los puntos fuertes, por ejemplo, la industria agroalimentaria, la industria de la automoción son los que fijan población, Pero claro, uno cuando es joven elige, ¿no? Y elige, igual que yo elegí en mi momento, marcharme a trabajar por ahí. Y estuve trabajando pues en otros sitios antes de llegar a Palencia. Pues la gente, yo comprendo que elija.
Pero cuando es un éxodo voluntario, me parece muy bien, sí, que cada uno desarrolle su proyecto de vida y profesional donde él quiera. Pero habría mucha gente que si lo encontrara en su tierra se quedaría.
Siempre,
¿no?
La voluntariedad es relativa, ¿eh? Yo me marché en el año 91-92 porque había una crisis también importante y no tenía trabajo en casa, y luego aparte pues también quería vivir mi vida y ser yo, trabajando por mi cuenta y trabajando por mis medios, ¿no? Uh-huh. Al final lo eliges, ¿eh? Otras veces, también es cierto que hay un éxodo porque las ofertas de empleo en Palencia son las que son y la industria que hay en Palencia es la que es. De todas formas, yo pienso que Palencia como provincia tiene un potencial industrial muy bueno y muy muy importante, y de hecho
No dependemos demasiado del sector del automóvil. Si algún día le ocurre a Renault, Dios no lo quiera, deslocalizarse, sería tremendo, ¿no?
Sí, pero claro, es que las industrias de automoción son así. Cada tipo de industria tiene una estructura y una forma de ser. Uh-huh. Por ejemplo, la industria agroalimentaria es una industria que cuando las cosas van bien no sube tanto como otras industrias, pero cuando las cosas van mal no le afecta tanto como otras industrias. Es una industria mucho más estable. Eso lo sabemos todos. Yo veo un potencial importante en Palencia. Dentro de que tenemos unas condiciones climáticas determinadas, claro, pero tenemos. Valencia es una ciudad y una provincia muy bien comunicada, y eso vale muchísimo. Uh-huh. Con unas instalaciones de alta velocidad y con unas autovías que las cruzan diagonalmente de norte a sur y de este a oeste, tenemos puntos estratégicos para emplazamiento de industrias. Otra cosa es que pretendamos tener polígonos industriales en todos los municipios.
Eso es una utopía,
¿no?
Inalcanzable.
Así es. Un polígono industrial no es para que se establezca el herrero del pueblo. Polígono industrial es para que se establezca una industria. Uh-huh. Con todos mis respetos al herrero del pueblo.
Esa fue una época cuando a los alcaldes había que decir: no te preocupes, que yo te pongo un polígono y un frontón.
Ya,
¿no?
Pero es que hay veces que hay que decir que no.
Uh-huh. Usted ha citado la industria agroalimentaria y me alegro que la haya citado porque usted es ingeniero agrónomo.
Además de la especialidad de industrias.
Y el sector primario, yo creo que está un poco, si no dejado de la mano de Dios, que va así al trantrán. Porque usted decía establecer industrias, luego esas industrias se manejan. Tenemos una cooperativa que afortunadamente puede ser ejemplo, tenemos otra industria que es Cascajar, ese que decirlo que también.
Hay muchas industrias en Palencia que funcionan muy bien, sí.
Pero, por ejemplo, el pimiento de Torquemada no acaba de consolidarse, la cebolla de Palenzuela lo intenta y no puede, la alubia de Saldaña también es un quiero y no puedo.
Vamos por partes.
No sé.
¿Por qué no se consolida el pimiento de Torquemada?
¿Sector privado?
Claro, es que no puede ser la administración la que mantenga una marca de garantía. Una marca de garantía se mantiene con las aportaciones y con el dinero de los miembros de esa marca. Una denominación de origen de los vinos se mantiene con las contraetiquetas de las botellas de vino que venden. ¿Cuántos productores de pimiento hay en Torquemada? ¿Cuántas toneladas de pimiento se producen al año? ¿Cuántos envasadores de pimiento hay?
Habría que pensar que se podían producir, ¿no?
¿Cuántos comercializadores hay?
Claro.
Pues entonces, ahí estamos.
¿Y eso se lo transmite usted cuando
yo tiene conversaciones? Siempre, y cuando alguien me pregunta, ¿apoyas? Yo apoyo el pimiento de Torquemada, por supuesto que lo apoyo, pero tiene que tener una estructura productiva. Si no tiene una estructura productiva, no funcionará nunca. Y luego un producto, para que funcione en una denominación de origen, tiene que tener una calidad y una diferenciación. El pimiento de Torquemada la tiene. Pues bueno, lo que hay que hacer es producir. ¿Por qué no se produce más? Eso ya. Uh-huh. ¿Por qué? No hay hortelanos a lo mejor.
Esa es otra.
La gente...
Yo le puedo hablar de la Feria de la Alubia que se celebra recientemente en mi pueblo, que soy de Saldaña, y quitando Leguminor, que es una industria, los agricultores eran casi todos octogenarios los que estaban allí con
claro.
Su Feria de la Alubia, ¿no?
Claro, yo soy hijo de agricultor y me fui del campo. Yo soy un desertor del arado. Pero, claro, ¿por qué no hay alubia? Yo creo que las rentas de los agricultores ahora no son malas. Yo creo que las rentas...
Claro, hombre, siempre está ahí la salvaguarda de la PAC, ¿no? Que tampoco.
Y sin la PAC, yo en mi casa no se ha recibido la PAC. Pero lo que ahora las explotaciones agrarias tienen que ser, lo primero, profesionales y de una dimensión mínima. No es la agricultura de la posguerra donde uno vivía con 10 hectáreas.
Claro.
Entonces, bueno, pero yo estoy convencido de que una persona, un chaval que quiera mañana en Torquemada. Cultivar unas hectáreas de pimiento, trabajarlas y funcionar con ellas, funcionaría. Estoy convencido.
¿Y por qué?
Posiblemente, y con la alubia de Saldaña seguro que
ocurriría
también
lo mismo, sí. ¿Y qué podría hacer la administración para poder animar? Porque, por ejemplo, también se habla aquí en los proyectos de la administración central de un plan de empleo juvenil que no acaba, no se le acaba de ver color, ¿no? ¿Y cómo se puede convencer a que el joven, ya no es que vuelva al campo, sino los que queden, que no huyan del campo, de no denostar al agricultor, como parece que está denostado todo
el
mundo?
Yo creo que el agricultor no está denostado. Vamos, podemos ver a los agricultores cerealistas de la provincia y vemos que funcionan bien. Y lo mismo los que tienen.
¿Usted cree que la imagen del hombre de la boina
ya desapareció? Eso ya no existe. Ahora el agricultor lleva.
Porque todavía en
el agricultor ahora lleva un tractor con GPS que labra un montón de hectáreas. Ya no es el agricultor, ya no es lo de antes.
Sí.
No tiene nada que ver. Eso es lo que hay que olvidar. Y un agricultor ahora que sea inteligente, pero como en cualquier trabajo, un tío que sea inteligente y trabajador funciona bien.
De todas maneras, yo comprendo que sea una tarea difícil, pero insisto y le pregunto, ¿qué podría hacer la administración para convencer, entre comillas, a estas nuevas generaciones de que el campo, más hay una solución? Puede ser
un trabajo muy rentable, un trabajo de vida
tan digno o más que...
Igual de digno.
Pero quizá esa servidumbre del campo, quizá también más del ganadero, de no poder estar a las 8 de la tarde tomándose unas cañas en un sitio
porque la ganadería
las vacas y las ovejas...
La ganadería sí que es mucho más dura. De hecho, la ganadería es la que fija población.
Claro.
La agricultura fija población pues según el tipo de cultivo. No es lo mismo un cultivo de huerta o un cultivo de viña con un cereal extensivo, claro. En un cultivo de viña, un cultivo de huerta, estás trabajando continuamente en el campo, ¿no? Tú tienes viñas...
Y al final no lo requiere, claro.
Claro, tú tienes viñas y al final conoces cada cepa prácticamente, porque pasas por cada cepa pues por lo menos 5 o 6 veces al año andando, ¿eh? Y eso en el cereal no es lo mismo.
Por desaparecer han desaparecido hasta los pastores autóctonos.
Sí.
Otra cosa que antes poblaba los campos de Castilla.
Bueno, pero ahora yo estoy viendo que están haciendo quesos y están produciendo cosas de ganadería muy curiosas en la provincia. Yo creo que la gente, pues hace poco hablaba con un quesero de aquí de la provincia y me decía, bueno, yo tengo mi dimensión justa y trabajo mi dimensión y no quiero más porque he evaluado que es mi dimensión. Entonces, eso es importante, saber cuál es tu dimensión y trabajar. Y entonces es cuando la empresa es rentable, ¿no? Y cuando la empresa te da satisfacciones.
¿Hay algún plan a nivel de administración o incluso del sector privado que usted, un plan industrial, en torno al sector de la industria agroalimentaria en Palencia con perspectivas de un desarrollo a corto plazo? Porque sí hay en este plan estratégico algo así como un centro tecnológico en torno al sector primario como de investigación apoyado con la universidad.
Yo creo que lo fundamental es la industria agroalimentaria como tal. Los centros de investigación están la universidad, están los centros públicos que existen ya.
Como complemento tenía que ser.
Como complemento, claro. La industria tiene que trabajar de la mano de la universidad y la universidad de la mano de la industria, y lo mismo con los centros de investigación. Aquí tenemos centros como el CTC que funcionan pues muy bien y trabajan mucho con la industria y tienen su trabajo.
¿Y por qué se conocen tan poco esos centros a nivel general, a nivel público?
Ya, pues porque son centros que se dedican a cosas muy específicas, a lo mejor no hacen mucha divulgación,
pero
¿no?
Lo tenemos aquí y habría que decirlo, y tenemos que vender o saber vender nuestras cosas, ¿no?
Sí, a veces no sabemos vender, eso es cierto, que no sabemos vender,
tampoco sabemos vender nuestro patrimonio y toda esa serie de cosas,
así,
¿no?
Es.
Si le parece, damos un giro a nuestra conversación, aunque no hemos hablado de ese plan de empleo juvenil, que sí, si hay algún detalle, a mí sí me gustaría conocerlo, sobre todo pensando en eso, en los jóvenes palentinos que uno se cruza por ahí. Me decía el otro día la vicerrectora del campus que ella no ve a los 2.000 universitarios que hay en Palencia. No los ve creciendo, integrados en la ciudad, siendo parte de la ciudad.
Siempre lo he dicho yo, que tenemos la suerte por una parte y la desgracia por otra parte de que Valladolid y Palencia, yo creo que son las dos capitales más próximas de España, ¿no? Entonces, hay muchos universitarios que solo entran a Palencia el día de la fiesta esa que se hace. Exactamente. Entonces, bueno, pues eso. Pero esto es consecuencia de una política universitaria de unos años también de espejismo, ¿no? Igual que han sido años de espejismo en la construcción cuando había dinero, pues aquí lo mismo. Todos querían tener sus universidades en cada pueblo, en cada sitio, en Ponferrada, en Sebastopol, y todos querían tener universidades. Además, no solo una, querían tener 17 centros, cosa que es incomprensible y no se puede, no nos podemos ni permitir. Es más, es que hay centros que es más rentable mandar a los alumnos, pagarles una beca y mandarles a Madrid o a Salamanca o a donde sea, que mantenerlos abiertos. Yo cuando era vicerrector, recuerdo, me preguntaban, ¿cuáles son los nuevos proyectos para nuevos centros, para nuevos estudios, nuevas titulaciones en el campus? Yo, mi planteamiento siempre fue desarrollar bien los que están. Es decir, consolidar que Agraria sea un buen centro, que Educación sea un buen centro, que Ciencias del Trabajo sea un buen centro y que Enfermería sea un buen centro, además, dentro de la universidad. Eso para mí era lo fundamental. ¿Poner más titulaciones para qué? ¿Para cerrarlas? Luego nadie las cierra. ¿Para qué? Yo podríamos hablar de muchas titulaciones por ahí que están caídas.
Claro, es que aquí en nuestra provincia, igual que en otros países o en otras provincias, el norte es el pujante y el sur. Bueno, aquí parece que la industria la tenemos subiendo al sur, salvo el islote de Aguilar. Tenemos el triángulo Cervera, Guardo, Saldaña. Saldaña se medio mantiene, pero Guardo, ¿qué ha pasado con la minería? ¿Qué ha pasado con ese desarrollo industrial? Que incluso la Administración Central y la propia Junta intentaron apoyar y ahí se instaló un algo de cerdos y no sé qué ha pasado. En el sitio menos idóneo, lo de Celanese que se fue, en fin, no sé.
Cierto, no ha funcionado ninguna de esas iniciativas y tampoco tengo muy claro, porque yo creo que son errores de planteamiento inicial muchas veces, ¿no? Y luego, pues yo creo que también ha habido errores de planteamiento de una aplicación de fondos mineros, una perspectiva personal, ¿no? Ahí habría mucho que hablar si realmente la perspectiva fue la correcta, o la forma de utilización, o la forma de aplicación, ¿eh? Yo creo que habría que ver qué pasa. Hombre, siempre una ciudad, un pueblo, un área que tiene unas buenas comunicaciones juega con ventaja. Guardo está peor comunicado que Aguilar de Campo, obviamente.
Eso está claro.
Eso está clarísimo.
Aguilar de Campo en breve tendrá el AVE y Guardo no lo tendrá, porque está el FEBE, que a lo mejor para explotarlo bien turísticamente no sirve para otra cosa.
Así es.
Pues ya que hemos hablado del AVE, vamos a hablar de infraestructura, si le parece. El AVE, la estación está patas arriba.
Sí, es cierto, la estación está patas arriba.
Con lo cual, la idea del soterramiento me parece que pasa mejor vida.
Bueno, yo el que se la creyera en su momento, yo no me la he creído nunca.
¿Nunca? Pues se la creía toda la ciudad, el sector privado, la Junta, la Central, el Ayuntamiento.
El soterramiento no me lo creí nunca. Siempre he dicho que no me imaginaba el tren atravesando Palencia enterrado. Yo siempre he sido escéptico en ese tema.
¿Y por qué Palencia no y otro sitio sí?
Pues por la configuración de Palencia, por la forma, por la economía, por el potencial. No lo he visto nunca. No lo he visto nunca. Yo, más bien, viendo Palencia, su forma longitudinal, siempre pensé que un desplazamiento hacia el norte de la vía del tren.
De la estación.
Eso, pero bueno, es un planteamiento personal, ¿eh? Sí, sí. Es como a uno le puede gustar un edificio y a otro. No,
hombre, la estación en el centro de las ciudades siempre tiene su valor, ¿no?
Sí.
Su importancia. Lo que pasa es que, bueno,
y su incomodidad.
Y su incomodidad, claro. Nos retrotraemos a planteamientos de hace 25 años. Sí, de los años 90 yo ya le oí hablar aquí al señor Álvarez Salgado, ministro de Fomento en aquel entonces, que estaba hecho. Que las obras iban a empezar enseguida. Hubiese podido ser otro ministro de otro color político, ¿no? Pero lo importante es que va a llegar. ¿Hay alguna fecha prevista?
Primer semestre del 15. Incluso puede que primer semestre del 15.
Primer semestre del
15. Es lo que... las últimas noticias que tengo.
Y lo de una vía única dirección León-Cantabria, ¿eso no se va a convertir en doble vía para que haya una frecuencia de trenes mayor?
Hay tramos en doble vía, pero de momento... Bueno, es que la vía de ancho convencional queda para mercancías completas.
Para mercancías exclusivamente.
Claro. Irá el tren, lo que llamábamos el tren correo, ¿no?
Sí.
Pero bueno. O sea, el potencial de mercancías, que no solo es que el AVE no traiga pasajeros, es que el potencial de mercancías que va a tener ahora la línea convencional va a ser mucho mayor, porque va a quedar libre esa línea para prácticamente todas sus frecuencias que sean trenes de mercancías.
Y eso sí también podría potenciar ese desaparecido Puerto Seco, alguna infraestructura.
Y muchas industrias, ¿no? que tienen o que pueden tener su importancia, que tengan una conexión por ferrocarril, obviamente.
La apariencia medianamente es, no sé cómo está, también el señor Álvarez Sagado en su día lo dijo, que estaba puesta la primera piedra, el señor Fraga, que tenía mucho interés en esa variante. Yo no sé cuál es más importante, si la apariencia medianamente o la apariencia guardo.
Uh-huh. Bueno, yo...
Aunque eso es casi más competencia a nivel junta, ¿no?, que a nivel
sí,
central.
Sí, sería una autovía autonómica. La Palencia Benavente siempre ha sonado más, ¿no?, con más fuerza. Uh-huh. La Palencia Guardo.
Sí, pero estando ahora la del Camino de Santiago, parece que un poco...
Que sería más sencillo el enlace, tal vez.
Claro, ¿no? No sé. No. En su momento se discutió que por qué, en lugar de gastar tanto en San Francisco, no pasaba por Palencia, aprovechando ya la, la 62, ¿no?, que es la de Burgos, ¿no?
Así es. Así es.
Palacio de Congresos.
La Tejera.
La famosa
Tejera. El Muerto de la Tejera.
El Muerto de la Tejera.
Bueno, yo... Y lo he dicho muchas veces desde hace 3 años, yo pienso que ahí ha habido algún problema. Es un problema que en su momento no hubo una buena gestión desde mi punto de vista, no. Uh-huh. Y aquí en la subdelegación nosotros no, porque eso lo llevó el ministerio con el ayuntamiento y nosotros no hemos participado ahí. Pero desde mi punto de vista, yo creo que eso se tenía que haber aclarado el primer día de cambio de legislatura. ¿Qué ha pasado aquí? Ahora es un problema.
Algo tendrían que decir los arquitectos municipales al respecto, me imagino.
Bueno, ¿no?, era un problema de la anterior corporación y ahora es un problema de esta corporación. Uh-huh. Y no se ha solucionado nada.
Claro.
Yo veo bien la solución que está buscando el alcalde, porque algo hay que hacer. Lo que no es de recibo es que un proyecto que inicialmente está valorado en 6 millones de euros, no vamos a entrar en la actualización de precios, porque la actualización de precios podía haber sido
pecata minuta. Pasa en todos los proyectos públicos, no sé por qué.
Hubiera sido pecata minuta, ¿no? Pero un proyecto que inicialmente está sobre 6 millones de euros, hablando así en cifras gruesas, se gastan 9 y que con otros 9 yo creo que no se acaba. Con lo cual, ahí pasa algo.
Más parece ser, no sé, o sea, se oye, se comenta que el terreno no se estudió bien geológicamente.
Bueno, pues ahí alguien afirma un proyecto, ¿no?, y unos estudios geotécnicos. Yo cuando
haces y habrá un informe técnico al respecto.
Así es, cuando haces un proyecto eres responsable de lo que has firmado. Claro. Yo pienso, es mi opinión, que un estudio geotécnico, además es obligatorio tener tu estudio geotécnico. Yo no sé muy bien qué ha pasado, pero sí que como ciudadano y como me gustaría saber qué ha pasado.
Uh-huh. Y la subdelegación no está tampoco implicada ahora mismo en...
Ni antes ni ahora. No. Esto se ha llevado desde el ministerio con los ayuntamientos pertinentes, uh-huh, con las corporaciones municipales de cada momento. Nosotros sabemos lo que nos cuentan, yo sé lo que me cuenta el alcalde... pero
y su interés
personal. Y lo que me cuentan a veces del ministerio, pero nosotros directamente no hemos llevado nunca nada, ni siquiera hemos asistido, no yo, mis antecesores no formaban parte de la comisión de seguimiento.
Antigua cárcel, Lecrat, parece ser que se va a llamar el centro.
Sí, cárcel al revés.
Cárcel al revés, sí. No sé, ahí con un octógono, con un fondo amarillo, que he leído una
vez
que
es nuestra identidad. Para gusto son los colores. A mí la intervención de la cárcel tampoco me acaba de convencer, esos metacrilatos que le pusieron, tal, porque era la cárcel, pero era la cárcel.
Eso es la parte estética.
La parte estética, sí.
Y en la parte ética, un museo de la policía, donde fue...
En la parte técnica tampoco me parece un edificio caro de conservar y de mantener y de funcionar. Yo he sufrido la yutera, sé lo que es vivir en un edificio readaptado, yo sé lo que es tener... 40 grados en verano porque tienes un lucernario encima de la cabeza en un despacho.
Menos 10 en invierno, ¿no?
Menos 10 en invierno. Sé lo que es no poder oscurecer una clase porque claro, hay que dar luz a las aulas, pero entonces han puesto unas luces, unas cristales por arriba y por abajo.
Pero eso está. Está y hay que convivir con él.
Ah, bueno, claro.
Que
claro.
El origen a lo mejor no ha sido el más acertado. Mm. Bueno, pero está. Tiene unas connotaciones muy especiales esa cárcel. Uh-huh. Ahí estuvo preso un poeta universal,
sí,
que es de
sí,
todos,
sí.
Miguel Hernández,
sí.
paisano suyo.
Sí,
y de Orihuela. Tu pueblo y el mío, ¿no? Que le
sí.
Dijo a Ramos y Che. Y sin embargo, no sé, chirría un poco que precisamente un centro de esa naturaleza vaya a albergar un museo de la policía.
Chirría, yo no sé por qué tampoco chirría.
Pues porque fue un centro de represión, la política,
policía,
¿eh?
La policía no es una entidad represora. La policía
no
es un cuerpo de seguridad.
No es que sea una
policía,
pero lo fue en su día, ¿no? Y un museo contendrá temas retrospectivos.
Pero fueron muchos otros. En su día hubo muchos cuerpos represores, no solo la policía. La policía ahora mismo es una fuerza de seguridad del Estado, un cuerpo de seguridad del Estado muy valorado y que funciona muy bien.
No, eso no lo cuestiona nadie.
Por lo tanto, yo veo absurdo hacer polémica sobre eso. Yo comprendo que, en cierto modo, lo que mueve a ofrecer eso a la policía, lo que mueve poner ahí eso es buscar un apoyo en el mantenimiento y en el trabajo de ese edificio, en el funcionamiento.
Pero
de ese edificio.
Centro, por ejemplo, Miguel Hernández, porque estuvo aquí, porque se podía llamar Jorge Manrique, que fue un gran poeta paredeño.
Sí.
Miguel Hernández, es que en torno a la figura de Miguel Hernández se pueden organizar mil simposiums, hacer mil actos, mil horas,
¿sabes lo que,
pedirle al
Tomás,
Ministerio de Cultura?
Sabemos lo que pasa con los papeles de Miguel Hernández.
Sí, bien, vale, como lo que pasa con la obra de León Felipe, que está entre la familia, pero bueno.
¿Están en Orihuela o están en Elche?
Están en Elche. Bueno, también la Dama de Elche está en el Museo Arqueológico
Bueno,
Madrid,
pero eso es aparte, eso es patrimonio nacional.
Y cuadros nuestros, pintores nuestros están
sí,
por ahí.
Y el Tesoro de las Filipenses, vale, pero pues, bueno, no...
Pero me refiero a darle no... a un centro cultural, que es un centro cultural, no debemos olvidarlo, darle que no tuviera esas connotaciones que queda todavía por ahí.
Yo veo que las connotaciones esas tenemos que olvidarnos. Mira, yo apenas me acuerdo de Franco, y yo creo que...
Es que usted no lo vivió casi.
Y yo creo que, pues es que yo creo que poco a poco tendríamos que ir cerrando heridas.
Pues da la impresión de que no, porque las fosas siguen estando ahí sin abrirse.
Pues es una pena, yo pienso que deberían de haber abierto, pienso que deberían de haber abierto las fosas. La gente tiene que recuperar a sus muertos, y entonces, bueno, pues yo creo que es algo que tendríamos que... Todo el mundo tiene derecho a su luto, a tener su derecho a la memoria, y por lo tanto habría que pasar página de una vez. Yo, como la mayoría de los españoles, provengo de una familia donde he tenido pues una parte de mi familia eran republicanos y otra parte de mi familia eran monárquicos y se liaron a tiros. ¿Y qué le vas a hacer?
Sin Berlanga lo plasmo muy bien.
Así es.
En fin, vamos a ir concluyendo porque le hemos robado ya 41 minutos de su precioso tiempo. Además, esta mañana que sabemos que usted
sí, hay un poco de lío.
Muy ocupada y no sabe cuánto le agradecemos porque nos estaremos conversando con usted un montón de tiempo. La dotación de cultura para la Díaz Caneja. Eso sí debería ser un tema emblemático en Palencia porque fue un pintor relevantísimo en su época y porque ahí el patronato que aporta fondos, me ha llegado a mis noticias que en los presupuestos del 2015 los 28.000 euros que aportaban
han bajado
de cultura, han bajado a 20.000, un 34% menos.
Sí, sí.
Si eso no se soluciona, da la sensación de que, independientemente de que vendamos mal, entre comillas, la Caneja, está abocada a su desaparición esa fundación.
Sí. La Caneja es algo que yo no entiendo muy bien. Vamos, no entiendo muy bien. Siempre he pensado que es un desconocido, una desconocida la fundación. De hecho, yo he recibido aquí gente que venía a la Caneja y dice, no, he parado en la estación de trenes, he preguntado por la Díaz Caneja y no me han sabido decir dónde está. Estamos a 300
metros.
Tiro piedras,
sí, aquí al lado, saliendo.
Entonces, algo ha pasado. Yo creo que es fundamental señalizarla bien. Yo creo que es fundamental gestionarla bien, que sea algo realmente abierto, que tenga visitas. Al final, una exposición
permanente
en un centro de este tipo y en una ciudad con las características de Palencia tiene el recorrido que tiene, eso hay que ser consciente.
Sí, pero han nacido una asociación que quiere dinamizarla con dos posibilidades, hacer exposiciones itinerantes, sacar a Caneja fuera de la Caneja
así
también,
es, claro.
Para luego atraer gente aquí.
Así es. Y emplear pues usarla para los colegios.
Claro.
Es fundamental que los niños conozcan la Caneja.
Hay un proyecto también en que colabora la Universidad Popular.
Porque si no lo conocen, pasará eso, seguirán preguntando en la estación de trenes dónde está la Caneja y dirán, pues no sabemos.
¿Y el Ministerio de Cultura qué dice al respecto, si es que dice algo?
Pues no he hablado con el Ministerio de Cultura. Con el Ministerio de Cultura hablé hace 2 años porque en un momento determinado un borrador del presupuesto general del Estado...
Igual estaba muy ocupado el señor Ver con la ley de educación y por eso no tenía tiempo.
¿No? No aparecía el presupuesto de la Caneja, no aparecía y tal. Y luego al final sí que apareció. Entonces, con el anterior director general. Sabemos que ha cambiado hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, no he vuelto a hablar con ellos desde entonces. Lo cierto es eso. Sí que yo pienso que hay que, y de hecho con el antiguo jefe de área de exposiciones para mover exposiciones hacia acá, para darle un contenido. Yo creo que a la Caneja, la gente de Palencia no va a ir a ver a Caneja porque ya lo ha visto. A la Caneja la gente de Palencia va a ir a actividades que se realicen, a otras exposiciones.
Claro.
Ahora había una exposición magnífica de Gervasio
Sánchez. Y un ciclo de cine asociado a la exposición, muy bueno.
Bueno, pues ese tipo de cosas son las que mueven a la gente. Ese tipo de cosas son las que van a hacer. Y luego la proyección exterior de la Caneja, pues hay que moverla, porque Caneja aquí lo conocemos mucho, pero hay que ser realistas, y en otras zonas no es tan conocido Caneja.
No,
es un cubista paisajista castellano.
Sí, fue premio nacional de pintura,
fue premio nacional de pintura en su día. Pero claro, ¿cuántos premios nacionales de pintura serías capaz de nombrar?
No, posiblemente tres o ninguno, ¿no? Como que claro. Decía que él dice, tres o ninguno.
Somos más capaces de nombrar premios nacionales de literatura.
Sí, porque hay más difusión, que para que es más minoritaria la pintura, ¿no?
Así es.
Pero en fin, cuando se tiene un pintor de reconocido prestigio, incluso a nivel internacional,
sí.
Incluso que fue premiado en una época crítica para él por su ideología política, pues yo creo que ya que lo tenemos lo podemos aprovechar.
Estoy completamente de acuerdo. Yo se lo decía recientemente, vino a la Fundación de Amigos de la Díaz Caneja, tal vez el horario de apertura falla, no sé.
Ya, es que no tienen dotación presupuestaria para mantener personal, esas otras.
Ya, pero en esta calle de aquí al lado, a las 9 de la noche en invierno, no pasa nadie.
Todo lo que se saque del entorno de la Casa Junco, no pasa nadie, ni va casi nadie, ¿no?
Bueno.
Por poner el centro de la ciudad.
Hombre, la Casa Junco,
Caja España, ¿no?
La Caja Junco se abre y entra gente, eso está claro.
Eso está claro, porque está ubicada en un sitio
así
estratégico,
es,
estupendamente
bien. Es. Pero bueno, la Díaz Caneja, incluso su salón de actos, pues podría llenar un hueco que ha quedado. Caja España ha dejado de ofertar muchas cosas.
Claro.
También es verdad que el salón de actos de la casa de la Díaz Caneja da para lo que da.
Da para lo que da.
No podemos hacer.
No, pero tampoco, porque uno puede repetir un acto dos o tres veces y da lo que da para el volumen de asistencia de.
Sí, pero por ejemplo,
la gente de nuestra capital,
los ciclos de jazz que organizaba Caja España y
claro,
tal,
no caben aquí. Y ha desaparecido, además.
Sí.
En fin, para concluir, señor Carde, le queda un año por delante. Todas estas cosas que tenemos aquí en infraestructuras, en esas buenas intenciones del sector primario, del empleo juvenil, ¿usted cree que en este corto espacio de tiempo tendrán un impulso?
Hay cosas que se harán y muchas cosas que se quedarán por el camino, como todo.
Pero las cosas que se quedan por el camino, confiemos en que la próxima legislatura se ejecuten, sea quien sea el que está al frente, no que se eternicen como se eternizó el soterramiento del ferrocarril.
Sí,
¿no?
Que murió por sí solo, ¿no?
Uh-huh.
Sí, yo espero que se ejecuten ese tipo de cosas. Yo espero que se lleven a término. Al final, bueno, pues aquí hay cosas que yo creo que, independientemente del color del partido que gobierne, son necesarias.
Muy bien, pues ha sido un placer, señor Cárcel. Un valenciano palentino, ya podríamos decir, ¿no?
Lo mismo digo.
Conversar
gracias.
Con usted. Volveremos, antes de que concluya la legislatura, para que nos haga usted un balance definitivo de lo que han sido estos 4 años al frente de la subdelegación del gobierno en Palencia.
Bueno, pues la casa está abierta.
Ha sido un placer, de verdad. ¿Eh?
Muchas gracias.
Y gracias a ustedes también, señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Les dejamos en su sintonía. No se olviden, el 107.7 de FM.